Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
Si se compara la vida del vagabundo en los bosques a la del presidio, aparece aquella como una felicidad paradisíaca. Desdichada es la suerte del vagabundo, pero libre por lo menos. He aquí porque todos los presos se sienten inquietos al advertir las primeras sonrisas de la primavera. No todos abrigan la intención de huir, porque temen los obstáculos y el posible castigo. Solo uno entre 100 se decide a ellos, pero los otros 99 solo piensan de qué modo podrían huir. Los penados se evaden casi siempre al principio de su reclusión. Cuando han pasado ya 2 o 3 años en presidio, comprenden que vale más extinguir su condena y convertirse en colonos que correr el riesgo que entraña toda fuga. De cada 10 forzados, tan solo uno consigue cambiar su suerte. Y los que intentan hacerlo, cuando se les pregunta, casi siempre todos dicen que querían cambiar de suerte. Y los 15 y 20 años parecen una eternidad. La marca es un gran obstáculo para las evasiones. Cada suerte es un término técnico. Si se sorprende un forzado mientras fuga, contestará al interrogatorio diciendo que quería cambiar de suerte. Tal expresión, algo literaria, pinta perfectamente el acto que quiere expresar. Ningún evadido espera poder quedar libre, pues sabe que eso es casi imposible, pero desea que le envíen a otro presidio, que le hagan colonizar el país, que le juzguen de nuevo por un crimen cometido mientras vagabundeaba. En una palabra, que le envíen a otra parte, mientras no sea el presidio donde ya estuvo encerrado, que se hizo intolerable. Todos estos fugitivos, si no encuentran durante el verano una buena guarida donde pasar el invierno, si no hayan quien los oculte, si no se procuran por un asesinato, a veces un pasaporte que les permita vivir en cualquier sitio sin inquietud, acuden en otoño a las ciudades y a los presidios, confiesan un estado de vagabundos y pasan el invierno en las cárceles, como con la secreta esperanza de huir al verano siguiente. También sobre mí ejerció una influencia la primavera. Me acuerdo que miraba con avidez el horizonte por entre las rendijas y una empalizada y pasaba horas y horas contemplando sin cansarme la hierba que verdeaba en los fosos del recinto. Mi angustia y mi tristeza eran mayores cada día y el presidio se me hacía odioso. La aversión que mi calidad de hidalgo inspiraba a los penados empozañaba mi vida. A menudo pedía ir al hospital para librarme de esa aversión obstinada. Vosotros los nobles tenéis el pico de hierro y nos desgarraban a picotazos cuando éramos siervos, decían.
Bueno, hoy les estaba trayendo un fragmento de una novela de Dostoyevsky, se llama Recuerdos de la prisión. De la Casa de los Muertos, perdón. Es una novela que escribió precisamente Dostoyevsky cuando estuvo en prisión por su ejercicio político. Y pues él escribe toda esta novela y es una novela bellísima para los que lo quieran leer. Y cuenta todas esas penurias que pasaban los penados en Siberia, allá por el siglo XIX, todos los vejámenes a los que eran sometidos, la esperanza también, el día a día cotidiano. Y pues, como se acordarán en el programa anterior, trabajamos algo sobre eso, entonces nos pareció algo pertinente traer algo de otra línea de otros escritores también que han escrito durante su tiempo de prisión. No sé tú qué quieras decir allá respecto a la novela o el autor o alguna cosa al respecto.
Sí, que es muy interesante todas las novelas que han podido salir en prisión, ¿no? O sea, tenemos como un largo recuento de escritores que estuvieron presos. Y mira lo interesante, ¿no? O sea, la mayoría de estos escritores son de pensamiento político súper radical, que donde todo su delito ha sido, pues, pensar distinto. Pero sí, eso sí, han sacado unas obras literarias impresionantes. Yo recuerdo que yo he leído una que es Al pie del patíbulo, no sé si ustedes lo han leído. Es impresionante porque es la narración de alguien, como cuenta su pequeño lugar de vivienda, que era la celda. y narra de una manera tan desgarradora estar ahí. Y digo, él, definitivamente el crear dentro de la cárcel es la manera que uno puede ser más libre.
No, y más Dostoyevsky, que fue el fundó las bases de lo que viene siendo el pensamiento, incluso la filosofía del siglo XX, fue una cosa brutal. Y de hecho también tenemos filósofos, ¿no? Gramsci también escribe en la cárcel, claro. Escribe unos y no cualquier texto, sino que escribe Cuadernos Marrón, los Cuadernos Marrón y Negro.
Estando en la cárcel, creo que sí.
Entonces ha sido como una tradición muy larga también, como que el pensamiento también a veces se repotencia en la pobreza o en la cárcel generalmente.
Ha sido característico, ¿no? A lo largo de las épocas, después de la Revolución Francesa, cuando empiezan pues unos cambios políticos tan abruptos en la manera de organizar el Estado, que se suprima el disenso. Ya llevamos más de 200 años en ese que podríamos llamar nuevo orden, en una historia de una y otra vez reprimir al que piensa diferente, y en todo el mundo, en todos los lugares a donde uno vaya, las letras han sido un espacio, en el siglo XX también lo ha sido la música, ¿por qué no el cine? Para alzar la voz, para alzar la mano y decir estamos acá, y aunque pensemos diferente y no nos dejen pensar diferente, existimos. En ese orden de ideas me gustaría preguntarte, tú como escritora, ¿cómo te relacionas con eso? ¿Cómo entiendes que tu ser escritora lidia con el tema de ser disidente, pensar diferente ahora en la actualidad?
La pregunta, pues es que es muy tenaz, ¿sabes? Porque siempre nosotros seremos, independientemente de cuál sea el gobierno, seremos oposición siempre y cuando seamos pensamientos críticos. Así uno critique a la izquierda, critique a la derecha, critique al centro, siempre vamos a ser pues el punto negro en cualquier momento. Y el escritor siempre lo será. Nosotros siempre estamos criticando porque estamos, o sea, nosotros tenemos un pensamiento pues más como todo lo que vemos. Es objeto de crítica, es como si para nosotros o para la sociedad, como se ve, como lo vemos, como nosotros lo entendemos. Y ser escritor es, pues termina siendo también hasta un acto revolucionario, ¿sabes? Porque es poder plasmar en letras esos que muchas personas no van a decir. Y pasa, por ejemplo, con las cárceles. Nadie cuenta lo que pasa dentro de las cárceles porque hay miedo. Y está el miedo del guardia, está el miedo de la policía, está el miedo del gobierno. Entonces, terminamos nosotros siendo el acto revolucionario de contar eso que otros callan. No, y así pasa... Dime.
No, continúa.
Que así pasa con todo. Entonces, vemos, por ejemplo, estas novelas, especialmente estas europeas, donde nos contaban cómo era que se vivía la Europa, de pues la que vivía una represión impresionante. Y nosotros quizás no lo sabríamos si ellos no lo hubieran escrito. Entonces, tenemos como esa gran ventaja el escribir y es poder plasmar en historias lo que en un futuro, pues muchos van a desconocer.
Te iba a preguntar si da temor, pero creo que la respuesta es muy obvia y más bien preguntaría es ¿cómo se sobrepone uno a eso cuando escribir implica de pronto que la vida esté amenazada?
¿Sabes? Hace poco hablábamos eso en la Feria del Libro de Manizales con otros escritores. Y uno de ellos decía, ¿por qué el artista, por qué el escritor es que termina siendo como una persona suicida? Porque casi todos o se suicidan, o están depresivos, o piensan cómo
o los suicidan.
Los suicidan, sí. Y nosotros decíamos, pues finalmente, pues allá pensamos que vamos en algún punto. Por eso nosotros, pues, como que no tenemos ese miedo. Porque sabemos... queremos o por allá vamos, pero tenemos la claridad de que en algún punto ya no vamos a estar.
Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y ahorita seguimos?
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUV, para la audiencia global en línea.
Cibersofía. Filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Bueno, creo que igual estamos en momentos muy, muy complejos, pareciese que no. Y hablábamos también, a mí la imagen del artista me causa mucha emoción, muchas cosas del artista. Pensaba, y en la literatura pues está reflejado en muchas, la relación del artista y lo político, la escritura y lo político también. Está Orson Welles, por ejemplo, cuando escribe lo que escribe. Está Günter Grass, por ejemplo, Günter Grass en El tambor de Hojalata. Él muestra cómo el artista es apolítico a veces, como que a veces está al lado del poder, uno está al lado del poder, pero pareciera que al artista no le importa realmente el poder. O sea, no le importa como...
¿Hacerse del poder?
Lo que pasa, lo que hace el poder, como que el artista simplemente va. Pero digamos, con Orson Welles uno mira algo completamente diferente. Orson Welles sí llega y hace una crítica de frente, y como lo hizo al estalinismo, como lo hizo al capitalismo, en general a la sociedad. O sea, así como el artista a veces es indiferente al poder, también es cuando hace su crítica la hace de manera despiadada. Y pues ahorita en términos, en estos momentos contemporáneos donde pareciese que tenemos completa libertad de pensar lo que queramos y decir lo que queramos, pero cuando uno levanta un poquito la mirada nomás, la realidad nos aturde completamente, ¿no? En ese sentido quiero hacerte una pregunta también que a veces me causa como ruido cuando uno lee cositas así de artistas que debieran activistas, y es: ¿cuál es ese límite que hay entre la escritura? La escritura como una reflexión y una... Y la propaganda. ¿Cuál sería ese límite para ti? O sea, ¿en qué momento una cosa se convierte en otra?
Es que en el momento de crear, siento que nosotros no tenemos límite. O sea, nosotros nos estamos midiendo hasta qué punto podemos decir y qué no. Nosotros escribimos. Mira, es muy oportuno eso porque hace poco yo le estaba haciendo el prólogo a un libro que va a salir. Me parecía muy oportuno en este momento, se llama El paro. Y el chico, el escritor, él es de Sogamoso, y yo decía, ay, eso que tú acabas de decir, ay, no hubo límite. Él todo el tiempo fue muy como contestatario, como pues, recalcando que el gobierno anterior pues había sido un gobierno terrible. Toda la novela solo habla de eso, y no se centró en la historia principal, que era la historia de un chico que fue asesinado en el marco del paro. Pero entonces todo el tiempo recalcó más cuál era el problema del gobierno y no en la historia como tal. Ahí es donde nosotros como escritores deberíamos empezarnos a medir como, bueno, ¿qué pensamiento crítico le vamos a dejar a quien nos lee? ¿Hasta qué punto yo puedo pensar que mi lector no tiene también esa crítica? Entonces, si yo le doy todo masticado, yo estoy pensando es que mi lector definitivamente no puede inferir lo que yo quiero decirle. Pero ahí es donde nosotros como escritores deberíamos es más bien dejar todo como por debajo.
La metonimia es la escritura, uno de los principios de la escritura. Es que lo más importante no se dice, se enuncia, se deja como unas marquitas para que sea el lector el que pueda sacarlo. Y es la dificultad de escribir también, de escribir de toda obra de artística, independientemente de lo que sea, es el artista poderse hacer a un lado y dejar que surja la obra. No es lo que yo quiero, lo que la obra va a decir y se va construyendo. A veces ni siquiera el artista sabe lo que está diciendo, y por eso, por ejemplo, a García Márquez, ¿cuántas veces no le preguntaron cosas de su obra y le decía... Yo escribí. Exacto. Ya lo que usted sacó de ahí es cosa suya.
Es que así debería ser. Y entonces yo, qué bonito es cuando nosotros podemos terminar un libro que nos deja la reflexión. Yo digo, ya no, mira, me pasó hace poco también con otro libro de un escritor nacional que se llama Rubén Darío. Y en su novela hablaba supuestamente del amor. Cuando yo la terminé de leer, la reflexión fue acerca de las violencias basadas en género hacia las mujeres. Pero él la decía que era una categoría del amor. Pero nunca nos dijo en qué punto estaba su supuesto amor. Y es ahí donde nosotros como lectores empezamos a reflexionar. Y lo mismo pasa con el pensamiento político. ¿Cómo yo le entrego eso por medio de historias a mi lector y él lo empieza a inferir y empieza a decir en qué punto está de acuerdo y en qué punto no? Porque no hay nada más tenaz que yo lo obligue a él a pensar igual que yo.
Y no me diferencia nada de lo que estoy criticando a la larga, ¿no? Que estoy intentando decir, por aquí es.
Sí, exactamente.
Es que si somos tan explícitos, si le damos todo masticado, como tú decías, uno, lo subestimamos, y dos, abandonamos el género, porque ya no es literatura, ya es crónica, ya
es... Exacto, es un ensayo.
Periodismo, un ensayo.
Sí.
Nos salimos de sitio, o sea, características importantes de la literatura debe ser imaginar, pero también dejar a la imaginación al lector.
Ahí digamos, y creo que eso es lo difícil precisamente... Y uno lo ve también en el cine, también actualmente en el cine, porque creo que explican el chiste.
Nosotros que hacemos muchos chistes en nuestra generación, hacemos muchos chistes de los Simpsons, por ejemplo. Creo que el ejemplo más claro son los Simpsons, porque antes uno veía a los Simpsons y se reía de cosas, y lo tocaba uno. Ya lo que viene después, están explicando el chiste, ya no es Homero haciendo cosas que hacía Homero, sino que Homero hace las cosas y le explica a la gente lo que está haciendo. Pareciese que hoy en día tuviesen que explicarnos el chiste.
Sí.
Como que no creen que no somos capaces ni de reírnos.
Se acabó el sarcasmo. Sí. Tan rico que era tener un sarcasmo y que el otro lo entendiera, no tener que decirlo explícito, sino ya de una vez codificarle el chiste.
Sí.
Mira que, bueno, y ahí está lo otro, ¿no? Porque está como nosotros por debajo cuerda podemos decir algo que queremos que nuestro lector sepa, pero también está dentro de la, en el momento, por ejemplo, de nosotros publicar, está la censura. Que así nosotros no queramos.
Como, o sea,
que,
¿hay censura en la escritura hoy en
claro,
día?
Claro. Mira, y me pasó con mi novela, esta de la Mientras Duermes, una editorial con la que yo iba a publicar inicialmente, una editorial muy grande, una editorial que, mejor dicho, es súper reconocida. Ellos, hay una parte de la novela donde yo hablo acerca de las torturas que se vivieron en Bogotá bajo un general X. Y me pidió la editorial que por favor quitara eso porque no podía salir, yo no podía dar el nombre propio y tampoco podía hacer esa denuncia porque eso iba a de la JEP. Yo, ¿cómo así? O sea, hasta me va a censurar la novela y yo decido como no. Entonces no se publica acá porque nosotros, nuestra historia en el país ha sido censurada durante tantos años como para que ahorita también dentro de la literatura nosotros tengamos que autocensurarnos. Es como haberle dicho a Gabriel García Márquez que en 100 años de soledad no hablara de la masacre de las bananeras. O sea, algo así parece pues terrible.
Además que lo que es tremendo porque una de las cosas que precisamente impactan con el proceso de paz, digamos, con ese tránsito hacia la paz a la que queremos llegar todos, es que uno, para realmente hacer un cambio, la persona debe ser capaz de estar ante la verdad. Lacan dice, por ejemplo, que cada uno es capaz de asumir la verdad. No todos podemos aportar una verdad, pero sí una parte de la verdad. Y si nosotros como país negamos nuestra propia verdad, nuestra historia, nunca vamos a poder hacer realmente ese tránsito, porque si seguimos negando que algo pasó, no vamos a poder. Y la literatura es precisamente lo que, el arte es lo que ha permitido realmente uno mirar la literatura universal y que están contando atrocidades que vivieron sus países, y son cosas que son muy duras de vivir y de leer también, pero eso le ha permitido a esos países también como hacer una catarsis de su espíritu, ¿sí?, como nación.
Exacto, además nosotros no podemos hablar en un país de guerra de una reparación cuando no conocemos, por ejemplo, ni las víctimas ni sus historias. ¿Y cómo vamos a reparar a todas esas víctimas? Eso hay que contarlo, y hay que contar cómo fue que vivieron pues todos esos escenarios de violencia para también saber cómo los vamos a reparar. Yo sí siento que en ese momento, y ese era el llamado que yo le hacía a muchos de mis compañeros firmantes y exprisioneros políticos, y ahora tenemos que escribir todo lo que vivimos. Durante tantos años la guerra fue contada por los medios hegemónicos, pero nadie contó que quienes empuñaron un arma eran campesinos que no tenían que comer, o muchos de estos campesinos que fueron a la guerra porque o tenían la opción de ser militares, o ser paramilitares, o ser guerrilleros. ¿Qué escoge? Ahí es donde llega la importancia de que seamos nosotros quienes vivimos la historia, quienes seamos quienes las contemos.
Yo creía también que en ese sentido creo que somos una generación, porque somos un poquito más grandes, más por encima de los 30, que ha sido como mediada precisamente por la violencia estructural. Y creo que eso también terminó afectando nuestras relaciones con los demás también, porque nos relacionamos más a través de la rabia y del resentimiento que del amor. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
pecho y cae en mis brazos del cielo. Caigo de una bicicleta y doy en sus brazos. Hago una inspección en la escuela y ahí está usted otra vez, enfrente de mí. Aparece hasta en mis sueños. Tío, ¿pero qué sucede? ¿Tu caballo? ¿Qué impresión? ¿Qué le hicieron?
Debes acostumbrarte. Comenzarán también contigo.
Ellos pararon el tren para que subiera mi mamá.
¡Dora!
Con nosotros hace montones, por favor.
Tengo que hablarte. Es muy importante.
¿Ese transporte a dónde va?
Lo importante es no subir al camión. Se van llenos y vuelven vacíos.
A las viejas y a los niños no los mandan a trabajar porque los matan a todos.
Bueno, siempre nos gusta acá en el programa, sobre todo para esas personas más jóvenes que nos escuchan, compartirles un poco clásicos de la literatura, del cine, de la música. Y hoy tocó La vida es bella, de Roberto Benigni. Vamos a hablar un poco, pues, de esa manera tan poética, si se quiere, demostrar ese contexto tan brutal que es el Holocausto en los campos de concentración. Pues esta película protagonizada por Roberto, que también es el director, y cuyo personaje, digamos, principal o de mayor análisis es Josué, que es el niño que hace el papel de su hijo. Roberto hace el papel de Guido. Son, pues, una familia, también está su esposa, y los tres son deportados a campos de concentración. Estaban en Italia y pues son llevados en estos trenes de la muerte, y ahí empieza una cuestión súper difícil, bastante difícil de digerir, en medio de esta tragedia, pues, que vivió la humanidad. La semana pasada veíamos la película Room, que creo que el encierro se mostraba más como una experiencia individual, la relación madre e hijo. Aquí estamos viendo ya el encierro y el confinamiento como una cuestión política, que abarca, pues, a millones de personas, que abarca temas muy sensibles como sería el racismo, el clasismo y, bueno, todos los tipos de discriminación institucionalizados, que es lo que lo hace realmente grave, censurable, y que hace también que valga la pena que sea mencionado hasta el cansancio para que nunca más se vuelva a repetir, aunque lastimosamente en muchos rincones del mundo siguen pasando este tipo de cosas. Es muy interesante ver cómo Guido crea un mundo de fantasía un poco para su hijo, como también lo hacía la protagonista de Room, y pues me parecía muy pertinente para lo que estábamos hablando en este programa, pensar cómo la libertad no es un lugar, la libertad no es una condición, sino también a veces es un estado mental. Y aunque estés en las situaciones más difíciles, a punto de morir, todo lo que tuvieron que sufrir los judíos, hambre, todos estos maltratos, pero la libertad y la dignidad quedan ahí como el último reducto del ser humano en estas condiciones difíciles. No sé, Lina, ¿tú qué opinas?
Que iba a aumentar ahí a ese recomendado, otro recomendado que va de la mano, que vi, la acabé de ver ayer, una serie súper linda, que es El tatuador de Auschwitz. Bueno, ¿cómo se pronuncia?
Auschwitz.
Muy bueno, porque a eso se le suma parte de la libertad en el imaginar, en el crear. Ahí ellos eran libres porque amaban. Entonces, una pareja que se amaba un montón y ellos eran felices dentro de un campo de concentración solamente porque existía un amor que los unía. Y eso que estaban separados, pues, hombres y mujeres, ¿no? Pero el tatuador hizo de todo para poderla buscar. Mira, es una serie hermosísima. Y mira cómo es la serie. Todo empieza porque el tatuador quiere contar su historia. Y entonces busca una escritora y le pide que por favor escriba todo lo que él vivió dentro de este campo de concentración.
Ah, sobrevivió.
Y fue hermosísimo, porque, y mira que de hecho me da a mí una lección como escritora, porque él narraba su vida y ella solo lo tuvo que escuchar. Nunca escribió, nunca grabó, solo lo escuchó. Y él aún así manipulaba su propia historia, como qué debo contar y qué no debo contar. Él se autocensuraba, como que sí y que no. Porque si digo esto me van a juzgar, porque pues yo fui cómplice también de una serie de atrocidades. Pero si no las cuento, entonces estoy contando mal la historia. Pues, súper hermoso, esta serie súper recomendada.
Ahí también quien da el testimonio se enfrenta a cosas que son inenarrables. O sea, cuando se ha sufrido tortura y cosas realmente muy fuertes que laceran la dignidad, no todo es contable. Y ahí está también el reto, digamos, cuando hablamos de periodismo, hasta qué punto se pregunta. La verdad es importante, pero hasta qué punto se escarba, por usar un término en lo profundo de un ser para sacar verdad. O sea, hay límite también allí y en la literatura, por supuesto que también.
Y no caer en el amarillismo.
Claro.
Que es muy fácil llegar ahí, y claro, en la literatura pasa también, de llegar solamente por como vendo. Entonces empiezo a ser ya muy amarillista y ya, pues yo siento que se sale un poco de lo que es el verdadero camino en la literatura.
Yo esa película también, yo creo que yo cuando la vi primero me gustó por muchas cosas, pero ahorita ya, ahora que la voy a recordar, y lo que veníamos hablando precisamente antes del recomendado, uno como que me hace mucho ruido el lugar de la verdad en la película, y pensaba precisamente ahorita que hablábamos de lo que se oculta, en lo que el país quiere y no quiere ver, lo que la historia no quiere ver, que tal vez nosotros como pueblos, seamos el niño de la Villa es Bella, porque estamos ahí y el padre tal vez sean los medios hegemónicos ideológicos que nos están ocultando la realidad en una extraña perversa relación de amor, tal vez lo estaba pensando así, pero bueno, intentamos no ponernos densos, pero creo que es una película muy bonita que cuenta las atrocidades y la inocencia del niño también, de cómo juega. A mí me estaba recordando mucho la imagen de cuando él le pone la bala. Es que también recuerdo muchos memes, pero no. Cuando va y pone la música para que, sí, que la chica escuche la canción que les gustaba, así como que...
Para que sepan que están bien.
Exacto. Y va con lo que tú dices también. Es el amor, como el amor en cierto momento estamos... Todo está cayendo a pedazos, pero no, el no estar solo hace que sea el día soportable.
También está el tema del juego. O sea, los seres humanos... por naturaleza somos lúdicos. Estamos para jugar en la vida, y es una de las maneras en las que escapamos a la realidad, o también recreamos la realidad a través del juego, y eso está muy presente aquí en la película. Creo que es una jugada maestra de Benigni como director, plantearse la guerra a modo de juego, que un poco también en su momento lo hace Chaplin, sí, de varias maneras. Y finalmente también está allí la analogía de que nosotros somos fichas en un juego para unos grandes poderes que nos superan y que a veces no entendemos, y creo que ese es otro mensaje importante que deja esta película.
Lo terrible, y lo bello, la comedia a la vez, poder ver algo y realmente verlo y sentirlo y luego reírnos a pesar de eso. Chaplin lo hace en El Gran Dictador, cuando llega él y se sube, pero no olvida lo que está diciendo, la gente que está muriendo, y el discurso es una burla, pero también es una forma de denuncia, y Benigni ahí también lo hace una cosa, y es esperanzadora la película al final,
da como sí, cierta esperanza. Sí, el mensaje al final es bonito, es...
Tan bonito lo que hace el doble sentido, ¿no?
Sí, claro.
Porque mientras nos está mostrando una cosa, debajo nos está diciendo es otra, y cómo nosotros lo estamos interpretando, o si realmente lo interpretamos, ¿no?
Sí.
Porque hay muchas personas que lo pueden ver y siguen derecho y no entendió nada.
Se queda con lo literal. Pero, uh-huh, eso está bien también, o sea, eso es el arte también.
Que esté abierto a la interpretación.
Que cada quien vea lo que quiere ver, lo que puede ver, se le posibilita ver para no...
Uh-huh. Bueno, Lina, agradecerte muchísimo por estos dos programas, hemos aprendido bastante de ti y contigo. El tiempo es corto, nos gustaría que nuevamente mencionaras tus medios de contacto, tus redes,
tus
para
libros,
que la gente te pueda seguir, comprar tus libros y demás.
Bueno, no, pues gracias por la invitación. Entonces yo creo que más que leerme a mí, pues si me quieren leer, pues ojalá. También es que le damos a muchos firmantes de paz que ahorita han estado publicando, muy juiciosos. Muchos de sus libros se encuentran en estas casas de paz, como La Trocha, como La Roja, como Casa Alternativa. Y pues son personas que nadie les hace la publicidad, ¿no? Nadie sabe que ellos están escribiendo y publicando. Entonces yo creo que la invitación es como que nos acerquemos y aportemos un poquito a esta paz, y es conociendo un poco del conflicto. Y ya, bueno, pues mis libros los encuentran en mis redes, @lina_pretoa, un poemario y la novela. Y ya, mil gracias a ustedes.
Vale, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos volverte a tener por acá a futuro nuevamente. Gracias por el espacio.
Claro que sí.
Bueno, esto fue Tejiendo Palabras.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.